2, 1, 2, 3, nadie se mueve, ahora es nuestra vez, quebrando las fronteras de una buena vez contra esta gente burgués. Como ves, por causa de esta burguesía, la desigualdad crece día a día en nuestra ciudad. Mira a los chairones paseando por el Prado, diciendo que yo no les agrado.
Buenos días. Aquí estamos en el espacio desatormentándonos una vez más, un viernes más en el tiempo que nos toca, por Radio Futura. ¿Cómo andás, Mariano?
¿Qué haces, Juliana? ¿Cómo te va?
Bien, acá andamos. También está Carlos, alias Carlitos, por aquí. ¿Cómo andás?
Bien, bien, bien. Buen día a todos.
Que él nos va a acompañar para trabajar el tema de hoy, que es ni más ni menos y quizás bastante, obviamente, el cordobazo.
A 40 años, digamos, de este evento histórico tan importante. Vamos a ver si fue tan importante, digamos, a lo largo de este programa. Bueno, decidimos organizar esta pequeña trabajo.
Uh-huh. Digamos también que estamos escuchando de fondo a Abraham Bojorquez, que él es, él era un rapero muy combativo de Bolivia, relacionado con las organizaciones sociales de ahí, que murió en condiciones muy extrañas. Bueno, y también va nuestro homenaje desde aquí. Así que vamos a estar escuchando seguramente algún otro tema de él en la mañana del tiempo que nos toca. El teléfono es 453-8250 y tenemos un correo electrónico que es el tiempo que nos toca @gmail.com. Bueno, muy bien. ¿Por qué el cordobazo? ¿Por qué vamos a hablar del cordobazo hoy a 40 años?
Y digamos, es claro para casi todo, digamos, las organizaciones populares de la Argentina, que el cordobazo, digamos, como estallido, como levantamiento popular, tuvo mucha trascendencia en su momento. Estamos hablando de fines de los años 60, y en ese sentido, por eso nos parecía muy relevante pensarlo, discutirlo, analizarlo, escuchar las voces también de algunos actores que lo vivieron, digamos, en vivo y en directo. Y bueno, y Carlos está trabajando en la organización de una actividad que tiene que ver con esto también.
Sí, se va a realizar esta noche a las 19:30 en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que queda en la calle 60 entre 10 y 11. La idea un poco era charlar un poco, a ver qué sabemos entre todos y todas del cordobazo, pasar un video que fue filmado en la época, que se llama Ya es tiempo de violencia, es de Enrique Juárez, fue un militante montonero, está desaparecido. Nosotros no pudimos encontrar mucha información sobre él, pero bueno, es un video muy interesante porque se filma unos 1 o 2 años después del cordobazo, y tiene un archivo fílmico muy interesante, entrevistas a los actores de la época.
Uh-huh. Bueno, Carlitos entonces nos va a acompañar para poder tejer un relato con respecto al cordobazo, que también decíamos que no sea un mero recordatorio histórico. Por estos días vamos a escuchar seguramente un montón de especiales, de informes sobre este tema. Bueno, nuestra idea también es aportar un cúmulo de voces que nos permitan pensar el cordobazo hoy.
Claro, ¿no? Pensar un poco qué características particulares tuvo, por qué fue novedoso, digamos, y no fue simplemente otro levantamiento popular, y también un poco qué enseñanzas podemos obtener de eso para pensar la lucha política en la actualidad. ¿Cuáles fueron los, digamos, qué cosas de positivo había en todo eso que se estaba dando en torno al cordobazo? Y esta otra cosa que también me parece que vamos a resaltar, la idea que el cordobazo en sí mismo no lo podemos pensar aisladamente. Tenemos algunos materiales que nos van a poder contextualizar el cordobazo en una historia de nuestro país y en un proceso a nivel mundial que lo permite entenderlo mejor, digamos. Uh-huh. Ese proceso.
Exactamente. Y hoy releíamos también un relato de Rodolfo Walsh, contemporáneos, el relato al cordobazo, donde él decía, entre otras cosas, que nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Entonces, que ya es hora también de romper ese círculo que hace que esté nuestra historia fragmentada. Uh-huh. Y bueno, también este pequeño programa es un aporte a eso. Vamos a estar escuchando a lo largo de esta mañana, por un lado, entrevistas a militantes que de alguna manera vivieron el cordobazo, Nora Ciapone, Guillermo Ciesa, Aldo Casas y Serina Rodríguez van a estar hablando en el tiempo que nos toca. También algunos audios de época que están extraídos de 2 informes que recomendamos que, si pueden acceder a internet, los escuchen, son informes radiales. Uno es de la Universidad de Córdoba y otro de
la Universidad del Litoral.
Y además, como fuentes, digamos, gráficas, utilizamos el Boletín de la Fragua del 2006, que es una revista.
Fue el número, no me acuerdo exactamente qué número, de la revista La Fragua, de mayo-junio de 2006, que fue hecho también en homenaje al recordatorio del Cordobazo hace tres años ya. Uh-huh. O sea, no conmemoraba el 40 años, sino los 37.
Exactamente. Y además, el semanario de la CGT de los Argentinos, que además de poderlo encontrar en hemerotecas y bibliotecas, está en internet también, ahí en www.cgtdelosargentinos.org, así que material muy valioso al que se puede acceder. Bueno.
Y después tenemos algunos audios de Tosco, digamos, un líder sindical muy significativo de la época, digamos, representante de lo que fue la corriente de clasismo en el sindicalismo argentino. Y bueno, vamos a escuchar algunas de las cosas que él decía en aquellos momentos.
Bien, y ahora seguidito, algunas voces que van a reflexionar sobre el contexto previo al Cordobazo. Van a aparecer todas mezcladitas. Bueno, después vamos a charlar, seguir charlando con Carlos sobre este tema.
Los 68 y 69 marcaron momentos importantísimos de la década del 60. Una década de mucho impacto político, ideológico, mucho impacto también relacionado con lo cultural, con lo artístico, con los cambios de idea.
En el 68 había ocurrido el Mayo Francés, los estudiantes habían tomado la plaza de Tlatelolco en México, había ocurrido la movilización de los trabajadores y el pueblo checoslovaco. Es decir, había todo un movimiento generalizado de lucha popular, de crítica profunda al capitalismo, que tuvo repercusiones mundiales. Eso es lo que abrió un nuevo periodo, podríamos decir, donde estuvo cuestionado el capital y se empezaron a proyectar distintas salidas y el creer posible esa transformación social.
Hemos llegado a la revolución argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas.
En ese momento el gobierno de Onganía se veía como una cosa muy sólida, como una lápida, digamos, que iba a durar muchos años, ¿no? Entonces de pronto apareció de golpe una movilización de ese tipo, y después con los años uno va historiando un poco eso, va viendo como que detrás de eso había toda una movida de la CGT de los Argentinos intentando organizar distintas luchas, y uno de los protagonistas del Cordobazo estaba vinculado a la CGT de los Argentinos, que era Tosco.
El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
Eso se extendió al Rosariazo, al Tucumanazo, a todo lo que nosotros sabemos que fue una huelga generalizada, porque la dictadura de aquel momento acabara, y fue un punto de inflexión en las luchas populares muy, muy importante para toda la historia del pueblo argentino.
Se vincula al segundo Cordobazo, a los dos Rosariazos, al Tucumanazo, y algunas experiencias que se dan en el interior, por ejemplo, como el Rocazo, que se da en el Roca.
Yo lo que más rescato de ese momento histórico, el gran debate político que había, un gran debate político ideológico, que no era un debate político ideológico en el aire, sino que era un debate político e ideológico fundamentalmente en las acciones concretas. Mientras debatíamos, hacíamos.
Y ahí lo que empieza a aparecer es nuevas camadas del movimiento obrero que tenían un nivel de formación y capacitación diferente a lo que habían protagonizado la resistencia, digamos, ¿no? Trabajadores de empresas automotrices, ferroviarios, en realidad eran nuevas camadas de militantes que se incorporaban, y planteando una definición clasista, digamos, lo que había eran algunos dirigentes sindicales que provenían de partidos de izquierda y que eran elegidos por su combatividad, digamos, no tanto por su pertenencia política, y también gente que venía del peronismo, pero también con una concepción clasista.
Porque queríamos unirnos, porque queríamos oponer una política popular a la política reaccionaria. Por eso se nos golpeaba, por eso se nos atropellaba, por eso se nos encarcelaba. Creían ellos que iban a aplastar la rebeldía, el espíritu de justicia de nuestro pueblo.
Las voces que escuchamos son de militantes que vivieron el Cordobazo, de más cerca o de más lejos, pero que el valor que tienen es que es gente que sigue luchando y que sigue organizada, y que por eso también la relectura que hacen del Cordobazo es colectiva, uh-huh. y creemos que positiva, no es un mero recordatorio. Bueno, precisamente ellos hablaban de el contexto previo, el contexto del Cordobazo. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Carlos?
Sí, por ahí es interesante repasar un poco la historia de nuestro país para entender o poder dimensionar un poquito más por qué el carácter de excepcionalidad que tuvo, ¿no?, esta insurrección popular en la ciudad de Córdoba, que también fue, vale la pena aclarar, fue acompañada por otras insurrecciones como en Corrientes, en el pueblo de Casilda, en Santa Fe. Y bueno, entonces uno lo que por ahí podría rescatar es que, bueno, hacia el 45, con el ascenso de Perón en el poder, se crea una ley de asociaciones profesionales para los sindicatos, ¿no? Se crean sindicatos por ramas de trabajo, ¿no? Cuando lo derrotan a Perón, esto empieza a ser revisto, esta forma centralizada de organizar los sindicatos para quitarle poder, ¿no?, a los trabajadores y a las trabajadoras. Durante el gobierno de Frondizi, ya estamos a fines de los 50, también se emprende toda una renovación. En realidad tiene antecedentes ya en el último gobierno de Perón, pero se intenta dinamizar la economía argentina, que crezcan los sectores de la industria pesada, de producción de bienes de capital y bienes duraderos. Ahí entonces se empieza a elaborar una reconfiguración, ¿no?, del sistema productivo. Para estas nuevas empresas, de la que por ejemplo la actual Mafisa es parte, ¿no?, se crea a fines del 50, ¿no?, también, que en su momento se llamaba Petroquímica Sudamericana, sí. Se crean lo que son los sindicatos por empresa, ¿no? Entonces esto en principio debilitó a los grandes sindicatos, posibilitó en principio docilidad de los trabajadores, ¿no?, porque no tenían una estructura más amplia que los amparara, eran nuevos trabajadores sin tanta experiencia. Entonces se da esta nueva situación, ¿no? Todas las nuevas industrias que se instalan en la ciudad de Córdoba, como Ica Renault, son la Fiat, son parte de este proceso, ¿no? Entonces es una nueva experiencia dentro del ámbito sindical. Esto va a llevar a si bien en principio fue una limitación, ¿no?, luego va a permitir desprenderse de las burocracias sindicales, claro. Al no tener que depender de estructuras más amplias, las bases ven con mayor posibilidad de acción para elegir a sus delegados, se da todo un proceso de democracia interna, y un poco todo esto va a ir abonando, ¿no?, el proceso del Cordobazo y las movilizaciones que se van a dar después. Esto por ahí a nivel más al interior de la fábrica y a nivel sindical. Pero también empieza a haber un descontento social muy grande a partir de la dictadura de Onganía que da el golpe el 29 de junio del 66, ¿no? Que es una dictadura con ciertas características nuevas a las previas, donde ya dicen, bueno, en realidad no venimos a ser guardianes del orden civil, sino que y vamos a garantizar un marco para que las fuerzas opositoras,
sino que venimos a quedarnos,
sí, venimos y nosotros mismos vamos a encarar un proceso de ordenamiento social, de creación de paz social. Hay que tener en cuenta que para esto ya el gobierno estadounidense empieza, fue la, ¿no?, la Revolución Cubana. Entonces empieza a ver qué hacer con los países de Latinoamérica, a ver cómo disciplinar a estas poblaciones que empiezan a cuestionar el orden capitalista. Entonces, bueno, se desarrolla esta nueva dictadura, también viene bajo estos auspicios de la doctrina de la seguridad nacional y mantener el disciplinamiento interno, ¿no? Entonces,
y además las medidas económicas, ¿no?
Claro. Asume Krieger-Bacena, ¿no?, intentando dar una ofensiva capitalista, ¿no?, representando muchos sectores de las clases dominantes del país de ese momento, ¿no?, que querían racionalizar, volver más eficiente la producción, y esto implicaba era un aumento de la productividad no basada tal vez tanto en las inversiones o en la renovación de tecnología, sino en una mayor explotación de la mano de obra, ¿no? Entonces todo esto es un cóctel que va generando un descontento social muy grande. Bueno, la dictadura corta todos los canales de expresión civil, ¿no? La Constitución Nacional queda subordinada al Estatuto de la Revolución Argentina, como la autodenominaron, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar que, por ejemplo, las universidades empiezan a ser controladas, ¿no? Muchos intelectuales se tienen, después de la noche de los bastones largos, se tienen que exiliar del país. Las políticas económicas que apuntan a favorecer y a grandes sectores dinámicos de la economía también hace que muchos pequeños productores, además del sector agrario, se vean desfavorecidos, y se empiezan a caer el nivel de vida de amplias capas de la clase media que había estado en ascenso hasta ese momento.
También todo este contexto que vos estás mencionando luego va a configurar un estallido, digamos, particular. Va a hacer que el cordobazo tenga ciertas características que lo transforman en un hito, por lo menos diferente a protestas anteriores, y que va a dejar, como decíamos entonces, herencias a protestas y a organización popular posterior. Precisamente ahora vamos a escuchar unos audios referentes a los hechos en sí del cordobazo, a cómo fueron, y seguiremos reflexionando acá junto a Carlos.
Una manifestación improvisada que partió de la CGT se ha dirigido hacia la Plaza General Paz, al otro extremo de Avenida Vélez Sarsfield. Es decir, no en el lugar inicialmente anunciado para esta manifestación, sino uno que se improvisó a último momento.
Nadie pensó, ni los propios protagonistas, que la dimensión de este hecho iba a tener esa característica. En realidad era un paro de la CGT por movilización, donde se peleaba por el tema de la defensa del sábado inglés. Es decir, que el sábado se trabajaba nada más que mediodía.
Recordemos que hoy no es feriado, sino segunda jornada de paro dispuesta por las regionales de las 12 que estén.
El 15, la policía de Corrientes asesina al estudiante Juan José Cabral, en Córdoba. Un acto de lesmata en el antiguo Córdoba Sport Club es reprimido violentamente. El 16, se realizan manifestaciones estudiantiles en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán. El 17, la policía de Rosario mata a Alberto Ramón Bello, estudiante universitario. El 19, la Universidad Nacional de Córdoba decide cerrar sus puertas por el clima de agitación general. El 20, la policía cordobesa lanza 150 bombas de gases lacrimógenos sobre una marcha del silencio. El 21, muere en Rosario Luis Norberto Blanco, un obrero de 15 años. El ejército declara esa ciudad zona bajo control militar. Más de un centenar de estudiantes son detenidos en todo el país. En Córdoba, Elba Rosa Canelo, 18 años, estudiante secundaria, pierde un ojo debido al impacto de un proyectil policial. El 22, policías y estudiantes se enfrentan violentamente en La Plata y Tucumán. Comienzan a funcionar tribunales de guerra en todo el país.
A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Los estudiantes que suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el barrio Clínica cuando es ocupado. Llueven piedras desde los techos, pero son de pequeño tamaño. La policía se retira después. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos mientras llueven botellas de los techos. Los estudiantes lanzan botellas y bombas molotov y la policía contesta con disparos de bombas de gases lacrimógenos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego.
Era la acción conjunta del movimiento estudiantil que le dio una impronta real de rebelión popular, ¿no? Y aquellos sectores que no participaban directamente en la huelga, en la movilización, acompañaban, que cuando la policía reprimía abrían sus casas para cuidar a los perseguidos. Es decir, el pueblo de verdad participó de conjunto, fue una verdadera rebelión.
La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar.
El cordobazo fue en realidad una poblada, inaugura una serie de pobladas que después se van a dar en Tucumán, se van a dar en Rosario, el otro cordobazo, con gran protagonismo de los trabajadores industriales que hacen alianza con otros sectores y que luchan desde lo territorial. El lugar de combate es el territorio.
Los soldados esperan órdenes para acercarse al centro de la ciudad, armados con fusiles bayoneta. Los soldados avanzan por la calle Belgrano Correa junto a las paredes, por temor a proyectiles tirados en el centro de la calle. Están visiblemente, poderosamente armados, y su objetivo es alcanzar el centro para imponer el orden que no se ha podido conseguir en todo el día de hoy.
Unidades del ejército argentino van a hacerse cargo de la situación, ya que la policía ha resultado impotente para mantener el orden en el radio de la capital.
Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, con eso, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de mayo.
La última voz que escuchábamos ahí era la del dirigente de Luz y Fuerza, Agustín Tosco, que bueno, que tuvo una parte importante en el cordobazo, que decíamos que tuvo algunos desencadenantes inmediatos, además del contexto que vos comentaste, Carlos, anterior, ¿no? Del contexto más macro, hubo algunos desencadenantes puntuales.
Claro, por ahí vale la pena destacar que a principios de mayo del 69 el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, deroga el sábado inglés, ¿no? Hace una unificación de las horas de trabajo semanales, de las pasa a 48 horas, y ya si el obrero decidía trabajar antes, decidía trabajar el sábado, se lo pagaba con medio día el sábado, se lo pagaba con un día entero. Bueno, todo esto queda eliminado. Eso hace que se empiecen a pensar en una serie de paros por parte de las dos CGT, porque ya para esta época tenemos también la CTA de los argentinos.
La CGT de los argentinos.
Pero además se suma que el 13 de mayo matan al estudiante Cabral en Corrientes por la privatización del comedor universitario en la Universidad del Nordeste. Esto va a tener eco en Rosario, ahí también se dan una serie de movilizaciones en repudio a estas represiones, y muere el 18 de mayo Adolfo Bello, otro estudiante, y va a llevar a que el 21 se dé el primer rosariazo, ¿no? Donde muere otro estudiante mecánico, en realidad era un pibe, 15 años, blanco. Así que bueno, se dan una serie de matanzas, ¿no?, por parte de este gobierno represivo. Esto repercute obviamente en Córdoba. Por ejemplo, Tosco, el 25 de mayo va a dar una es invitado por la Universidad Católica de Córdoba para que cuente un poco la experiencia de organización sindical en Luz y Fuerza, y va a condenar fervientemente estos actos represivos, ¿no? Vale recordar que, ya metiéndonos de lleno en la ciudad de Córdoba, también, si sí, yo acá me salté que el 16 de mayo, por ejemplo, a 3 días de la muerte de Cabral, Tosco junto a sacerdotes tercermundistas hacen una marcha en la ciudad de Córdoba en repudio también de estos hechos.
Decíamos que entonces el cordobazo también se da en un momento, se da quebrando una situación de represión,
sí, sí,
y miedo durante el gobierno de Onganía. Se, sí, da en un momento, digamos, en un contexto muy complicado.
Sí, cabe por ahí un dato de color. Onganía, ¿no?, venía con un discurso de que, bueno, a la autoridad no se la puede cuestionar, era un ferviente católico, él hubiera querido ser como una especie de Franco, ¿no?, en Argentina, sí, poder gobernar. De hecho, en principio él pensaba gobernar por 20 años, ¿no?, y al final le duró poco, ¿no?, el gobierno. Por ejemplo, era... controlaba los albergues transitorios, ¿no? Venía con toda una política de disciplinamiento social, ¿no?, que restaurara el orden familiar tradicional, las buenas costumbres. Entonces,
esa no lo tenía.
Claro, sí, sí, era esto como para dimensionar, ¿no?, de qué estamos hablando, de cómo se trata, ¿no?, de dar un ordenamiento, de reprimir un montón de cuestionamientos que se...
Y ahí, digamos, interesante eso, porque, digamos, ahí como que se enmarca mejor, se entiende más la vinculación también con procesos en otros lados del mundo, donde había toda una movida de cuestionar el orden, la moralidad, digamos, de las sociedades modernas, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que pasaba en Francia, digamos, en otros distintos lugares, como que había toda una movida cultural.
Liberación femenina,
una movida durante todos los años 60, sobre todo, muy fuerte. En los Estados Unidos, digamos, la lucha por los derechos civiles de los negros, qué sé yo, había toda una movida a nivel mundial que buscaba, digamos, recuperar libertades públicas y privadas, era más allá de lo económico en general, y digo, esto como que le da un marco más internacional a lo que estaba pasando mismo en Argentina, ¿no?
Hay características que siempre se señalan como propias del cordobazo y también, de cierta manera, inaugurales. Una de ellas es que fue una protesta multisectorial encarada por, bueno, se dice siempre, Unidad Obrero Estudiantil.
Claro.
Y más allá, quizás, ¿no?, que eso, algo un poco más amplio.
Claro, sí, además, también para el caso puntual del cordobazo, ¿no?, de la, toda la población en general, casi, ¿no?, de pequeños comerciantes, vecinos, amas de casa, como que todo el mundo, ¿no?, salió a protestar, a expresar su descontento a la calle y a la acción directa, ¿no?, a atacar a muchos símbolos del poder, ¿no? Por ejemplo, se atacaron principalmente filiales de empresas norteamericanas que estaban instaladas en Córdoba, porque toda esta ola modernizadora desarrollista que se inicia con Frondizi, pero se trata de profundizar con el plan del ministro de Economía de Onganía, Kriegero Bacena, hace que vengan un montón de capitales internacionales, ¿no?, que van a empezar a forjar sus monopolios por estas tierras, o a reeditar los que ya se habían tratado de frenar durante el peronismo.
Entonces decimos, una manifestación que también muestra una ruptura del consenso del gobierno de Onganía, porque ya están las clases medias, los sectores pequeños burgueses, podemos decir,
claro,
encarando la calle, y por otra parte todo un día donde esa ciudad, donde Córdoba, está en manos de la gente, la policía tiene que retroceder.
Esto es un... Exacto. Poco lo que caracteriza, ¿no?, como me parece, a diferencia tal vez de otros levantamientos populares, tal vez caracteriza más al cordobazo. Esta idea de que, si bien fue en el marco de un paro de la CGT de cordobesa, digamos, el 29 de mayo, como que el conjunto del pueblo, digamos, cordobés, había tomado la ciudad y le costó muchísimo primero a la policía y luego al ejército, digamos, retomar el control de la ciudad. Eso como que lo que marca su, digamos, el hito, digamos, del cordobazo, me parece interesante.
Claro, y esto, ¿no? Sí, claro, permite a la gente poder dimensionar del poder que tenían si se lo proponían para cuestionar un orden que hasta ese momento, en principio, parecía invencible, que era represivo. Entonces, bueno, acá se empiezan a mostrar los límites de este gobierno, que ya solo con la represión no iba a poder gobernar y iba a tener que empezar, si quería mantenerse en el poder o empezar a pensar alguna salida decorosa, iba a tener que pensar en otras alternativas.
Precisamente.
No, disculpa, recordemos que, digamos, justamente en función de lo que decía Carlos hoy, Onganía, digamos, pretendía que la apertura política se postergara, no digamos indefinidamente, pero por muchos años, la recuperación, digamos, de las instituciones, digamos, la participación de los partidos políticos en el sistema de gobierno, etcétera. Y esto, de alguna manera, y en el próximo bloque lo vamos a ver un poco más, se aceleraron los tiempos rápidamente, porque, digamos, Onganía tuvo que, para descomprimir la situación, digamos, plantearse, bueno, una aceleración de estos tiempos que él se planteaba como de varias décadas, digamos, ¿no?
Bueno, hay precisamente unos audios sobre este tema. ¿Qué consecuencias inmediatas produjo el cordobazo, bueno, en Córdoba también y en el país?
Se puede rescatar el primer tema de la lucha. El cordobazo volteó a la dictadura de Onganía.
Que los trabajadores, los estudiantes y el pueblo movilizado lograron derrotar a la policía. Y después tuvo que el gobierno nacional mandar directamente el ejército porque no había manera de parar eso.
Y después lo que incorpora el cordobazo es la vinculación con sectores medios y con sectores estudiantiles, ¿no? Este tema de la vinculación de los sectores medios y de los sectores estudiantiles con los sectores de trabajadores era un poco inédita.
Tuvo un impacto muy muy fuerte y comenzó una reactivación fuerte de las agrupaciones estudiantiles en condiciones de represión bastante, bastante duras, y se retomaron prácticas que se habían cortado relativamente de relación entre la lucha estudiantil y la lucha del movimiento obrero también en Buenos Aires.
El tema de la lucha como expresión multisectorial, es decir, no solamente eran obreros fabriles, sino estudiantes, gente del pueblo, digamos.
Acá hubo también un movimiento que fue un reflejo, si se quiere, postergado del cordobazo, que fue el comienzo de fortalecimiento de una serie de agrupaciones clasistas en el movimiento obrero, que de alguna manera trataban de extender las nuevas prácticas más asamblearias del CITRAC y del CITRAM, etc. Entonces hubo comisiones internas, hubo una serie de agrupaciones clasistas en la industria automotriz. No, se veía un proceso muy, muy interesante en el que surge toda una nueva camada de luchadores en el movimiento estudiantil y en el movimiento obrero.
Lo más cercano al cordobazo es la experiencia de las interfabriles, ¿no? En el año 74-75, pero que son luchas que tienen otra característica, es decir, no se expresan desde lo territorial, sino se expresan desde la fábrica.
Yo creo que toda la militancia que surge o que viene de la década del 70, ¿no? Es decir, que participa activamente, el cordobazo es un eje referencial importantísimo, ¿no? En este momento, tan eje referencial como puede haber sido otras acciones en la época de la resistencia, conocida como la resistencia peronista, diríamos, ¿no? Pero el cordobazo fue como una cosa de unidad de clase en la lucha. En última instancia, pensar el cordobazo era pensar de que había sectores de clase trabajadora, que en ese momento estaban muy bien representadas, que se podían unir con otros sectores de clase como podían ser los estudiantes, ¿no? Eso, para los que en ese momento también estábamos estudiando, también fue un momento de gran auge, de gran importancia y de gran impacto político, ¿no?
Así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida.
A 40 años seguimos reflexionando sobre el cordobazo. Y estábamos hablando ahora de las consecuencias inmediatas que tuvo esta rebelión popular en la ciudad de Córdoba por allá el 29 de mayo del 69.
Bueno, creo que en principio algunas ya las mencionábamos, esto de que el grandes sectores de la población, ¿no?, que venían siendo avasallados de sus derechos civiles, su dignidad como trabajador, y eso se dan cuenta del poder que lograron construir ahí para enfrentar a todas las instituciones del Estado, ¿no? Si se lo hubieran propuesto, hubieran podido tomar incluso hasta la Casa de Gobierno, ¿no? Eso, ¿no? De que también se vislumbra el tema de que, bueno, de la importancia de la multisectorialidad, ¿no? Empiezan a acercarse muchos sectores de trabajadores con los estudiantes, con intelectuales, con lo que en ese momento la izquierda llamaba la pequeña burguesía, ¿no? Entonces esto, y también nuevas formas de protestar, ¿no? De que es posible llevar la fábrica fuera también por nuestros reclamos, y también la superación de lo estrictamente reivindicativo salarial, que bueno, acá vemos toda una clase trabajadora que también está comprometida con la política del país, con la defensa de la democracia.
Recién decíamos los mejores pagos.
Claro,
los mejores pagos del país.
Los que protagonizaron esta revuelta eran los mejores, trabajadores pagos del país.
Uh-huh. Un punto que se puede rescatar de las características que tuvo el Cordobazo y de lo que siguió, digamos, es que creo que estaba en alguno de los audios que se marcaba que si bien el Cordobazo fue, digamos, organizado, el paro organizado por básicamente por los sindicatos, digamos, ¿no? Junto claro. con los estudiantes que se sumaron a esa movilización. Y en el marco de la protesta, digamos, de la insurrección del 29 de mayo, esto se multiplicó mucho más allá de la mera acción organizada previamente. Vos decías recién que podrían haber tomado la Casa de Gobierno, y Tosco en alguna entrevista, digamos, él señalaba justamente esto, que no se tomó la Casa de Gobierno porque no estaba planificado hacerlo, digamos, no era algo que estuviera en la parte organizada de la insurrección, digamos, no estaba, la insurrección no estaba planificada, digo, pero la actividad en sí mismo, el paro, etcétera, sí tenía determinados niveles de planificación. Pero digo, después del Cordobazo, como que esto da lugar, toda esta apertura, este reconocimiento de la capacidad del pueblo, digamos, de organizarse para enfrentar a la dictadura, como que da lugar al surgimiento de otras formas organizativas que van más allá de los sindicatos, digamos, ¿no? Porque recordemos que en esta época, un año antes, se había creado la CGT de los argentinos, pero la CGT de los argentinos, que era una organización, digamos, que nucleaba una determinada cantidad de sindicatos, opositores, combativos, un año después del Cordobazo prácticamente desapareció. Uh-huh. Y en realidad lo que empezó a surgir fueron estas coordinaciones, digamos, entre estudiantes, comisiones internas, el surgimiento de movimientos, claro, digamos, de organizaciones políticas en el marco de esta apertura. Bueno, los partidos políticos recuperan un poco de protagonismo, pero también empiezan a surgir las organizaciones guerrilleras, digamos, como que se empieza a cambiar la configuración de la protesta social, como que se empieza a modificar y aparecen nuevos actores que hasta mediados de los 70, digamos, van a ser los que conduzcan la conflictividad social. Me parece que es algo interesante que se abre con fuerza desde el Cordobazo, digamos. No es que el Cordobazo lo crea, porque es algo que, como señalaba Carlos, se venía dando, digamos, de las crecientes coordinaciones, pero como que el Cordobazo abre un panorama mucho más interesante para el conjunto de las organizaciones populares.
Claro, se empieza a dar un profundo cuestionamientos a las burocracias sindicales corruptas. Entonces se empiezan a fortalecer todo lo que es la democracia interna dentro del lugar, el funcionamiento de los cuerpos de delegados, los nuevos dirigentes, los que van a ser elegidos, son gentes que los trabajadores consideran que personas que están a la par de ellos, que luchan codo a codo. Entonces se empieza a dar todo otro tipo a nivel de sindical de organización muy interesante, que va a llevar a lo que se conoce como el clasismo sindical o el sindicalismo de liberación, ¿no? Que también ya empiezan esto que decíamos, ¿no? A superar la cuestión de la lucha meramente salarial, ya se empiezan a cuestionar por las condiciones de trabajo, por el gobierno empiezan a reclamar la posibilidad de tomar decisiones dentro del proceso productivo. Entonces están cuestionando la médula del sistema capitalista, ¿no? Y esto va a preocupar mucho, ¿no?, a los empresarios y al gobierno, ¿no? Porque bueno, se está de alguna manera cuestionando las bases del sistema económico. Uh-huh.
Bueno, y después de escuchar algo de música, vamos a precisamente a profundizar cómo estas herencias llegan hasta hoy, digamos, estas consecuencias que en su momento significarían la caída de Onganía y también procesos que vos comentaste con respecto al clasismo, la democratización, el cuestionamiento político, cómo, por qué el cordobazo es importante hoy. Y bueno, y en este sentido poder reflexionar por qué se organiza una actividad, por qué se organiza un montón de actividades relacionadas con el cordobazo en la actualidad.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre has de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Decides que no le sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba de acuerdo, paso hace tiempo atrás. Y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu de dentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, no te metas. Neuquén, resistencia no, lucha obrera, movilización, los factores acechan también posición.
Experiencia que conserva mayor validez es que tuvo una prueba práctica de la capacidad de los trabajadores y otros sectores populares de construir formas de organización nuevas y renovadoras, distintas de las viejas prácticas de la tanto de la burocracia sindical como de la fuerza política que solo veían una perspectiva incidiendo sobre tal o cual institución del sistema. Así, yo creo que fue una genuina expresión de autoorganización, seguramente con sus límites, pero yo creo que en ese sentido esa enseñanza sigue siendo plenamente válida.
Aquellos sindicatos, ¿no es cierto?, que los trabajadores habían recuperado en su momento, que después lograron recuperar a lo largo de 2-3 años posterior al cordobazo, hoy todo eso está vuelto a enquistar la burocracia sindical, que los trabajadores se han heterogeneizado. El conjunto de la clase trabajadora no puede vérsela como se la vio hace 40 años atrás, está el desocupado, está el trabajador excluido que ni siquiera puede acceder a una changa, es decir, ha habido transformaciones sociales muy importantes que es necesario recuperar, pero es necesario recuperar también aquella gesta, ¿no es cierto?, de unidad de distintos sectores, del pueblo en general, de los estudiantes, de los trabajadores que supieron abrir un nuevo camino.
Recordar estos 40 años de este cordobazo en este momento histórico está bueno, porque realmente nos permite a nosotros analizar nuestra realidad desde ese lugar y hay posibilidades de hacer cambios, ¿no? Y eso me parece que es importante. Esta cosa de estas cosas referenciales, estos hitos históricos nos permiten a nosotros pensar de que sí, que es posible hacerlo cambio.
Es luchar porque en las nuevas dimensiones de la clase trabajadora y del pueblo se rescaten esas gestas que enseñan muchísimo, que se puede entrelazar a distintos sectores alrededor de reivindicaciones comunes.
Yo creo que cambió mucho en el país. El movimiento obrero industrial sufrió derrotas muy, muy severas. Después de la dictadura no fue el mismo que antes. Tuvo que recomenzar desde mucho más atrás. Por otra parte, se sumaron los efectos del neoliberalismo, la desocupación. Eso es parte de la explicación de que la búsqueda de nuevas organizaciones en verdad se diese más con la emergencia de organizaciones como la fueron la de los trabajadores desocupados. Fue un proceso nuevo que buscó organizar a la gente desde lo territorial, tratando de conquistar espacios en los que ellos pudieran decidir qué hacer y cómo hacerlo. Y yo creo que en eso hay también una herencia retardada del cordobazo. Fue lo que se quiso hacer, un cambio importante, al mismo tiempo se plantea la dificultad de cómo organizarse políticamente, que es, no es automática la combinación de las luchas y movimientos sociales y territoriales con que esos movimientos adquieran la confianza de buscar sus propias salidas políticas independientes también. Bueno, yo creo que ese es el momento en el que se está hoy.
Bueno, en este último bloquecito de este viernes en tiempo que nos toca, vamos a estar hablando de las consecuencias que tuvo el cordobazo hasta hoy.
Hasta hoy, su legado, podríamos decir.
Su legado, su herencia.
Como nosotros lo marcamos en la pauta.
Uh-huh. Bueno, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Estábamos escuchando algunos testimonios que ya... digamos, nos aportaban algunos datos sobre esto. Recordemos que los testimonios que estuvimos escuchando son de Nora Ciapone, de Celina Rodríguez, de Guillermo Ciesa y de Aldo Casas. Cuatro militantes que en la actualidad siguen luchando y también recuperando estas herencias del cordobazo.
Un punto que marcaban, que me parece interesante y que lo habíamos estado charlando, es esta idea de que en las luchas populares, digamos, si bien hay en todas las luchas hay sectores que son como los que lo encabezan en algún sentido, llamémoslo, las luchas más fuertes, más positivas, las más exitosas, tienden a ser luchas multisectoriales. Uh-huh. Que en el cordobazo se notó esto de la unidad obrero estudiantil, a la cual se sumó la participación, digamos, de otros sectores, de sectores medios, digamos. Uh-huh. Como que es una enseñanza que como que hoy se está retomando, en los últimos 10, 12 años, poco más, desde mitad de los 90, como que se está retomando como una característica de las luchas sociales y populares que en nuestro país son medianamente exitosas dentro de lo que podemos uh-huh. decir que funciona.
Sí, es interesante también esto de la participación, de la alta participación de las bases, ¿no? Es como importante donde, bueno, acá si el cordobazo se hizo es porque toda la gente salió a la calle y no eran los dirigentes de los distintos sectores que se sentaban a negociar para conseguir algo con el poder. Entonces, el método de la acción directa... Entonces, eso me parece a rescatar, el contenido antiburocrático, el contenido antipatronal.
Sí, es algo importante porque aparte que hoy, cuando hoy lo vemos a nivel, digamos, de muchos sindicatos que no se dan cuenta, digamos, que el funcionamiento burocrático, este, como decís, simplemente los secretarios general del gremio A se sienta en una mesa con el gobernador o con el ministro de trabajo y pretende resolver los problemas de los trabajadores sin convocar a la, digamos, sin la participación masiva de los miembros del sindicato o en un sentido el conjunto de los trabajadores en un sentido más amplio. Digamos, la experiencia del Cordobazo y otras experiencias nos marcan que es fundamental para triunfar en esas luchas la movilización masiva.
Y si bien esta forma de negociación a veces consiguen reclamos puntuales, tienen limitaciones porque desmovilizan, no generan apatía y al último tampoco se van generando burocracias que en última instancia no representan al interés de todos o van perdiendo contacto con las bases, con lo que está pasando en los lugares de trabajo, con las necesidades reales de los trabajadores, las inquietudes y limita también la formación de una conciencia comprometida y que en principio puede empezar por los reclamos bien concretos, pero el involucramiento lleva a uno a preguntarse por otras lógicas de la política, un montón de cosas que si uno cada vez se moviliza y va participando y ve que uno en sus manos puede tomar en sus manos la resolución de muchos problemas en unión con otros, lleva, ¿no?, a cada vez a profundizar una conciencia política que cuestione una sociedad que sigue siendo altamente injusta, ¿no? Uh-huh. Y donde la riqueza sigue en manos de pocos, donde los pibes de los barrios se siguen muriendo de hambre, donde tenemos la droga y bueno, todas esas cuestiones. Entonces,
y hay una cosa que me parece significativo también de que lo que mostró el Cordobazo y que en muchas luchas actuales se sigue retomando, que es la idea de las luchas que se inician con una lucha reivindicativa, digamos, en el caso del Cordobazo fue en el marco, si bien en un marco, digamos, de conflictividad más general, puntualmente fue por una cuestión, digamos, claramente, digamos, ligada a condiciones de trabajo de los trabajadores de Córdoba que convocaron un paro, pero como una lucha que nace como reivindicativa puede transformarse en una lucha política mucho más amplia,
que cuestiona
claro, mucho más de lo que pretendía originalmente cuestionar, y eso obviamente en el marco de que esos movimientos han conseguido organizarse a partir de esto que planteaba Carlos, asambleas de base, de representantes, de dirigentes sindicales que no son dirigentes porque no dirigen, sino que son la cara visible de un conjunto de trabajadores que los ponen ahí por sus características particulares, por ser parte del mismo movimiento del que surgen y no algo distinto de ellos. Como que eso es algo también a rescatar como experiencia para retomar en la actualidad.
Carlos, ¿por qué no volvés a comentar cómo está pensada la actividad para hoy?
Bueno, como dije al principio, arranca a las 19:30. En principio es poder plantear un poco también de vuelta el contexto general, el marco en el que se da el Cordobazo. Después vamos a ver el video documental Ya es tiempo de violencia. También vamos a pasar un fragmento del debate Tosco-Rucci, ¿no?, que son como los dos paradigmas de distintos modelos de acción sindical, muy interesante, ¿no?, porque bueno, en el contexto de estas luchas es que se va a dar este debate. Y bueno, va a haber una muestra fotográfica también muy interesante sobre lo que estaba pasando en Argentina y en el mundo por esos años. Y bueno, después se abre
el intercambio
entre todos.
Muy bien,
entonces, y también va a haber una cartillita para el que se quiera llevar y seguir leyendo un poco sobre el Cordobazo.
Hoy 19:30 en
Centro Social y Cultural Lola Vázquez de la calle 60 entre 10 y 11.
Muy bien. Bueno, este fue nuestro humilde aporte, uno de los aportes que va a haber en estos días con respecto al cordobazo. Esperamos que también prenda la curiosidad para poder seguir investigando y leyendo. Ya les comentamos que hay un montón de material disponible en internet. Se puede acceder a los semanarios de la CGT de los argentinos, un material valioso, muchos informes radiales muy interesantes a los que también pueden acercarse. El viernes que viene vamos a tener un tema muy diferente, vamos a trabajar género, roles de mujeres y hombres en el patriarcado, vamos a tener invitados también. Agradecemos como siempre el espacio a Rodo, el tiempo que nos toca acá dentro de Desatormentándonos en Radio Futura. Bueno, Carlos, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Bueno, volvemos a repetir el correo.
El correo electrónico del programa es eltiempoquenostoca@gmail.com. De la radio Futura FM @hotmail.com.
Muy bien, y ahí podemos también recibir sugerencias de temas para trabajar algún otro viernes. Bueno, nos vemos hasta el viernes. Bueno, vayan a la charla.
Sí, sí, los esperamos a todos y a todas.
Muy bien.
Bueno, hasta luego.
Nación directa, nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la Antártica.
Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente.
Organización,
es cuando todos nos juntamos, con lo que necesitamos, pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos.
Por ejemplo, ¿qué pasa si te falta la casa y vas a la muni? Pero las semanas solo pasan y pasan. Hacemos marcha o hasta tomamos la plaza, porque sin movilización la cuestión no avanza. Y si nos transformaron nuestra educación en mercancía, los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Si nadie nos divide, nadie nos gana. Y desde acá trabajamos, de donde mismo estamos, tomando nuestro destino en nuestras propias manos. Y vamos despacito, no hay pa' qué apurarse, la lucha es para rato, hay que prepararse.
Construyendo lento, en la calle sin permiso, tomando un puesto, asumiendo el compromiso. Traigan su grito y su bandera, somos pobres en guerra, acumulando fuerzas.
Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos.
La organización no es perrito faldero de ninguna institución. Ya aprendimos la lección. Autogestión, dan un hueso cagón. ¿Para qué? Pa' sernos dependientes.
Come borracho escopete.
Ey, pero calmao, lo nuestro es nuestro. Nadie lo ha regalado, mi gente lo ha ganado. Con peña, rifa o cualquier actividad, poniendo en práctica la solidaridad. Igual que un bingo pa' un vecino, porque es más fácil sacarse el quino que encontrar un consultorio digno en la pobla. La dignidad no se negocia, somos dueños de nuestra historia. Vamos ahora, juntos para adelante, conectando los puntos. Junto al combate, derribando los muros. Entre todos, ninguno sobre otro. Como un puño, golpeando como si fuéramos uno.
De pie, empieza a caminar. Defiende tus derechos y no te dejes aplastar.
Somos seres humanos, seres humanos.
No somos nada esclavos,
no, no.
Así que vamos luchando, vamos sembrando. Mira que el futuro no está esperando.
Estamos luchando.
Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado.
Luchando.
Yo le diría a la gente primero que la weá que sale en la tele no es la vida, ¿cachai? No es la vida real. Que la weá que sale en la tele son cuentitos de hada y weá y que tergiversan toda la información.
Futura 90.5.